Cuando nosotros leemos las maravillosas lecciones que encontramos en las Escrituras, es posible identificar a varios hombres y varias mujeres que le buscaron a Jesucristo para interceder por sus familiares. Tomando en cuenta la fama de Jesús, que alcanzaba la atención de toda la gente dentro y fuera del judaísmo, hay un encuentro de gran impacto que nosotros leemos en el Evangelio de Mateo. La narración bíblica nos habla de una mujer, y a pesar de no revelar su nombre, ella nos identifica la naturaleza de su necesidad. Su hija, de acuerdo con las Escrituras, era gravemente atormentada por un demonio. También encontramos en la misma narración bíblica que aquella mujer no era judía, sino cananea. En otras palabras, pertenecía a una cultura pagana, idólatra. Pero esta mujer nos enseña una gran lección a todos los cristianos. A pesar de su trasfondo cultural y religioso, ella nos hace ver que estaba al tanto de la identidad de Jesús y que confiaba plenamente en el poder sobrenatural del Señor. Y la expresión con la cual ella clamó a Jesús merece de veras nuestro reconocimiento en Mateo 15, versículo 22, cuando leemos: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y más adelante, ella tomó una postura de humildad, una postura de adoración, con una súplica que marca la intensidad de su angustia, diciendo: Señor, socórreme. Mateo 15, 25, leemos: entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Los discípulos de Jesús actuaron egoístamente, pidiéndole a Cristo que la despidiera. Mateo 15, 23, leemos: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y estos son los mismos discípulos que un día, al pasar por Jericó en su último viaje a Jerusalén, insistiría con un ciego para que se callara mientras Jesús pasaba por allí. En el mes de mayo, nosotros celebramos la familia, celebramos las madres, y esta mañana nosotros tomaremos el tiempo para considerar el impacto del testimonio de aquella mujer en un mensaje que se llamará La Grandeza de una Súplica. En primer lugar, consideremos la perseverancia de una madre. Aquella mujer tenía la valentía para mantenerse comprometida para alcanzar su meta. Su alma se rehusaba a rendirse a la derrota. Su fe estaba siendo probada, y delante del Señor ella le presenta un corazón movido por el amor maternal, dispuesta a humillarse delante de su última esperanza. Su confianza no estaba en los ídolos, su seguridad no estaba en los hombres, y a pesar de no ser judía, ella estaba asida de la verdad que liberta, y pudo, para sorpresa propia, maravillarse con la grandeza de su fe. Aparentemente, Jesús le estaba rechazando. Leemos en Mateo 15, 23. El texto dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Pero Cristo, conociendo el fin desde el principio, ya sabía que la historia de esta mujer, una mujer cananea, sería repetida por medio de las Escrituras a varias generaciones en el porvenir. Y después del silencio de Jesús, he aquí una frase que desafiaría la fe de cualquier persona. Mateo 15, 26. La Escritura dice, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí cabe una observación que nos ayudará a reconocer la importancia de conocer al Señor. Juan 5:39, leemos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El testimonio que encontramos en las Escrituras debe de ser tomado en cuenta dentro de un paradigma que involucre su enseñanza, su identidad, su entorno histórico, lingüístico y cultural, para que nosotros tengamos una visión plena de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay una ilustración que nos hace ver la necesidad de conocer y conocer bien al Señor. Los ciegos y el elefante es una famosa fábula hindú que cuenta la historia de 6 viajeros ciegos que descubren diferentes partes de un elefante en la trayectoria de sus vidas. Alternativamente, cada ciego crea su propia versión de la realidad a partir de esa experiencia y perspectiva limitada. En los departamentos de filosofía por todo el mundo, los ciegos y el elefante se han convertido en el ejemplo perfecto a favor del relativismo moral y la tolerancia religiosa. 6 ciegos y el elefante. Y dice el poema, 6 eran los hombres de Indostán, tan dispuestos a aprender que al elefante fueron a ver, aunque todos eran ciegos, pensando que mediante la observación su mente podrían satisfacer. El primero se acercó al elefante y, cayéndose sobre su ancho y robusto costado, enseguida comenzó a gritar, ¡Santo Dios! El elefante es muy parecido a una pared. El segundo, palpando el colmillo, exclamó, ¡Caramba! ¿Qué es esto tan redondo, liso y afilado? Para mí está muy claro, esta maravilla de elefante es muy parecida a una lanza. El tercero se acercó al animal y tomando entre sus manos la retorcida trompa, valientemente exclamó, ya veo, dijo él, el elefante es muy parecido a una serpiente. El cuarto extendió ansiosamente la mano y lo palpó alrededor de la rodilla. Evidentemente, a lo que más se parece a esa bestia, está muy claro, dijo él. Es lo suficientemente claro que el elefante es muy parecido a un árbol. El quinto, quien por casualidad tocó la oreja, dijo, incluso el hombre más ciego es capaz de decir a lo que más se parece esto. Niegue la realidad del que pueda, esta maravilla de elefante es muy parecida a un abanico. El sexto tan pronto comenzó a tantear el animal, agarró la oscilante cola que frente a él se encontraba. Ya veo, dijo él, el elefante es muy parecido a una cuerda. Y así estos hombres de Indostán discutieron largo y tendido, cada uno aferrados a su propia opinión, por demás firme y inflexible, aunque cada uno en parte tenía razón y al mismo tiempo todos estaban equivocados. ¿Qué aprendemos de aquí? Así también, a menudo, en las guerras teológicas, los contendientes, pienso yo, discuten en la total ignorancia de lo que el otro quiere decir y parlotean acerca de un elefante que ninguno de ellos ha visto. Entonces, esa ilustración nos ayuda a ver que cuando nosotros buscamos a Jesús, es menester que lo conozcamos, que lo conozcamos bien. Y fue precisamente lo que hizo aquella mujer. Ella vino a Jesús y conocía la cultura de aquel lugar. Y ella, cananea, conociendo pues la fama, la identidad y el entorno cultural, histórico y lingüístico de Jesucristo, puede evidenciar su conocimiento cuando tomaba en cuenta el hecho de que los judíos de aquel entonces, ellos consideraban a los gentiles menos que los perros delante de los ojos de Dios. Pero la mujer cananea, no se sintió insultada por Cristo, sino que ella encontró allí la oportunidad perfecta para demostrar su fe. Mateo 15, versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Después de haber considerado la perseverancia de una madre, veamos en segundo lugar la recompensa de una madre. Cristo no ignoraba la grandeza de la fe de aquella mujer. Y si grande es la fe, mayores son las recompensas. La respuesta de Cristo delante de la fe inmovible de aquella mujer, de aquella madre, se encuentra en Mateo 15, 28, cuando leemos, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La fe perseverante de aquella mujer creo que puede ser mejor comprendida delante de un precioso texto que leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, dentro de esa perspectiva de la recompensa de una madre, consideremos el hogar de aquella mujer al final del día. La madre, ciertamente abrazando a su hija con ternura, con lágrimas de alegría y gratitud, pues su hija estaba finalmente libre de las cadenas demoníacas que le angustiaban. La madre pudo expresar su gozo, su alegría por haber sido paciente, por haber sido perseverante delante del Señor. Y su mente pudo reflexionar en los eventos de aquel día, acordándose ciertamente del veredicto del Mesías que expresó la grandeza de su fe. Cristo había contestado a su clamor en beneficio de una hija que sufría amargamente. En ningún instante aquella mujer había permitido que otros le persuadieran a tirar la toalla. Su alegría era mayor al pensar que cuando parecía que eran inútiles sus súplicas, ella persistió, ella perseveró y para su sorpresa, habiendo pedido solamente las migajas, el Señor le obsequió un maravilloso banquete en la mesa del Maestro. después de haber visto la perseverancia de una madre, la recompensa de una madre, consideremos en tercer lugar el ejemplo de una madre. El ejemplo de aquella mujer es un gran desafío a todos nosotros, principalmente los que tenemos hijos, los que tenemos nietos. Ella nos invita a reconocer la veracidad de las palabras que encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El ejemplo de aquella madre nos provoca a tomar en cuenta de igual manera la exhortación que encontramos en Apocalipsis 12:12, Apocalipsis 12:12, que dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y aquí debemos de formular una pregunta: ¿hacia dónde dirige el diablo su ira? Y me atrevería a contestar diciendo que él está involucrado en las familias, sean ellos salvas o inconversas, rugiendo como un león voraz y echándose sobre los hogares para destruirlos. Y el enemigo de nuestras almas tiene una agenda muy peligrosa. Su principal compromiso es destruir matrimonios, contaminar a los hijos con las drogas, la violencia, el homosexualismo, el suicidio y muchas otras cosas. Y la gran paradoja aquí es que mientras aquella madre quiso corregir la condición de su hija y buscó la ayuda del Todopoderoso, hay muchas familias, y entre ellas familias cristianas, que están apapachando sus crías y permitiendo que sean arrastradas al abismo por el enemigo de nuestras almas. Yo quisiera entrar en la conclusión para este mensaje, diciéndoles que al considerar esta mañana este mensaje sobre la grandeza de una súplica, nosotros hemos visto la perseverancia de una madre, la recompensa de una madre y el ejemplo de una madre. Y para concluir ese tema, yo debo de afirmar que llega el momento cuando ciertas ocasiones, ciertas situaciones de la vida están más allá de cualquier esperanza humana. No hay consejo, ni médico, ni medicina, ni cualquier otra cosa que pudiera ayudar. La situación se hace imposible y requiere un milagro para evitar una catástrofe. En tales tiempos, la única esperanza es que alguien le busque insistentemente, urgentemente a Jesucristo. En el Evangelio de Juan encontramos una crisis familiar que también nos ayuda a ilustrar esa conclusión. Juan capítulo 4, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Un espíritu de muerte colgaba sobre aquel hogar, mientras que los padres cuidaban a su hijo moribundo. Y alguien de esa familia sabía quién era Jesús. Había oído de su poder milagroso. Y en su desesperación, el padre quiso buscarle directamente al Señor. Juan capítulo 4, versículo 47. La Escritura dice: este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Otra vez, podemos reconocer la grandeza de una súplica, la intensidad de una petición. Juan capítulo 4, versículos 48, 49 y 50, leemos, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, diciendo antes que mi hijo muera, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando el Señor entra verdaderamente por medio de su palabra, el impacto de su presencia es tangible, es visible. Juan capítulo 4, versículos 51, 52 y 53, leemos, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. El enemigo, con todas sus artimañas, tratará de apartarnos siempre de la mesa de la intimidad con el Señor. Pero si nosotros creemos, no solamente nosotros, pero toda nuestra casa puede ser alcanzada a través de la promesa que encontramos en las Escrituras. Y la razón para que la familia sea alcanzada no es por el hecho de que el padre sea un creyente en la palabra, sino que el padre, en obediencia a la palabra, él la compartirá a sus hijos, a su familia. Él será el sacerdote en su hogar para ministrar la verdad que liberta, la verdad que transforma, la verdad que es el Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero, pues, finalizar este mensaje sobre la grandeza de una súplica, subrayando cuáles son las cuatro brechas por las cuales el enemigo quiere entrar en nuestras vidas. Son consejos que nos ayudarán a razonar, a meditar, a reflexionar. A todos nosotros, mayormente, los que conocemos la palabra de Dios. La primera brecha es ausentarse de la congregación. Hebreos 10, 25, la Escritura dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La segunda brecha es retener el perdón a aquellos que nos piden perdón. Mateo 6, versículos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La tercera brecha es dar lugar a la amargura. La carta de Santiago, capítulo 3, versículos 14, 15 y 16, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y la cuarta brecha, todavía en la carta de Santiago, es ignorar el poder de Satanás. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo he hecho hincapié siempre al citar este versículo, que el 99% de los que citan este texto de Santiago 4:7 dicen solamente: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero esa es una media verdad, no es la verdad total y completa. Nosotros no tenemos condiciones de resistir al diablo. El diablo jamás huirá de nosotros, a no ser que nos sometamos a Dios. El texto es claro y contundente, y a través de un imperativo nos urge diciendo: someteos pues a Dios. Y una vez que estemos en sumisión al poder de lo alto, entonces podemos resistir victoriosamente al enemigo. Conozca pues la grandeza de una súplica, y que el Señor le bendiga.